Esta es la llamada de medianoche.
Sean muy bienvenidos al programa de hoy. Este es el programa número 27 de la serie sobre el profeta Eliseo, y vaya si hemos aprendido cosas para aplicar en nuestra vida.
Sí, y hemos escuchado hasta aquí sobre una mujer tsunamita que hospedaba a Eliseo y a su siervo Jesse en su casa. En forma de gratitud, recibe la promesa de que iba a engendrar un hijo, y fue así.
Así es, pero nos encontramos con una trágica noticia más adelante. La tsunamita llega rogando, ya que su hijo ha muerto. ¿Qué puede salir de pasar por una situación tan dura y agobiante? Escuchemos el estudio que comienza a continuación.
Estamos meditando en el caso de la muerte del hijo de la tsunamita. Esta historia la encontramos en 2 Reyes 4, 18 al 37. Cuando la tsunamita se estaba acercando al monte Carmelo, Eliseo la reconoció de lejos y envió a su siervo a preguntar por el estado de cada miembro de la familia. Leemos en el versículo 26, «Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a su hijo?» Y ella dijo, «Bien». Estas palabras fueron dichas al siervo de Eliseo. Obviamente, a Eliseo le llamó la atención encontrar a esta mujer sola, sin su esposo e hijo. Era un hombre con una sensibilidad especial. Estaba realmente interesado en el estado de los que le rodeaban, como se puede observar también en otras historias. A la pregunta de Jesse, el siervo, la mujer da la escueta respuesta, «Bien». ¿Cuánto dolor se puede esconder detrás de una respuesta así? ¿Cuántas veces damos una respuesta similar o la recibimos de otras personas a las que se pregunta por su estado? A veces simplemente es una respuesta rutinaria a la pregunta ¿qué tal? En realidad, no se espera otra. Es más, un saludo que un interés de comentar lo que realmente sucede. En algún caso también puede darse esta respuesta porque se sabe de antemano que la persona a la que se devuelve el saludo no puede hacer nada o no es digna de confianza al respecto de lo que sucede. Otras veces esta respuesta se da simplemente para no exteriorizar lo que realmente está sucediendo. Recuerdo una vez que le pregunté a un hermano, al cual no veía bien, ¿cómo estaba? Él me contestó, bien. Yo me quedé con esta respuesta y no pregunté más. Luego, camino a casa, mi esposa me comenta que veía mal a ese hermano. Me aconsejó a llamarlo. Llegados a casa, lo hice y ahí me contó llorando un gran problema personal. Estuvimos hablando como 3 horas. Yo me había quedado con el bien de su respuesta, pero que escondía una triste realidad. Pero volviendo a este encuentro con Jesse. En el Oriente, cuando se saludaba, se solía preguntar por la familia, la charla se extendía un buen tiempo. Pero en este caso, Jesse solo recibió un monosílabo como respuesta a la mujer. Esto parece haberle ofendido. Cuando la tsunamita luego llegó a donde estaba Eliseo y se asió de sus pies, como lo leemos en el 27, Jesse enseguida se acercó para quitarla. Acá vemos una actitud típica de la persona que se cree algo y que no recibió el honor o el reconocimiento que supuestamente se merecía. Bien podría ser que Jesse ya se estaba imaginando seguir el ministerio público de su amo como en su momento lo había hecho Eliseo después de servir un tiempo al profeta Elías. Quizás suponía que podía haber una línea sucesoria. Podría cobrar la fama como sus antecesores. Pero con su actitud estaba impidiendo que la mujer pudiera descargar su alma atribulada en la presencia de Dios. Esto se repite muy a menudo. Allí estaba, por ejemplo, Zaqueo, despreciado por ser pequeño, pero sobre todo cobrador de impuestos al que el gentío no dejaba acercarse a Cristo. Por otro lado, el ciego Bartimeo clamaba, «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». En lugar de que la gente de Jericó lo ayudara a acercarse al Señor, le reprendían y ordenaba que se callara. Incluso los discípulos querían impedir que los niños fueran bendecidos por Jesús. Esto suele darse continuamente. Cada vez que una persona quiere venir con su pecado, con su angustia o necesidad a Cristo, puede aparecer algún Jesse para estorbarle. El enemigo es muy consciente lo que esto podía provocar de bendición en el necesitado Y como vino para matar, robar y destruir, entonces busca poner estorbos para que la persona no encuentre la paz para su alma. Los siervos soberbios son una herramienta muy útil para su estrategia. Otras veces es el propio esposo o la esposa los que impiden que el cónyuge o los hijos se acerquen a Cristo o se involucren más en la obra de Dios. A veces son creyentes que por su carnalidad son un impedimento al crecimiento y la madurez de creyentes nuevos en la fe. ¡Qué terrible será el castigo! Que nunca seamos encontrados siendo un impedimento para el obrar del Señor en alguna vida. Seamos como Andrés. Él no se destacó por mensajes impactantes, grandes viajes misioneros o haber escrito algún libro de la Biblia. De hecho, solo aparece en 3 ocasiones, pero en las 3, con una actitud justamente opuesta a la de Giesi. Él acercaba a las personas a Cristo. Al primero que acercó fue a Pedro. Ya con esto no se hubiera cansado para ver la trascendencia que tuvo para la obra de Dios. Luego acercó al muchacho con los 5 panes y 2 peces a Jesús y se convirtió en el punto de partida de uno de los milagros más reconocidos del Señor. También fue Andrés que acercó al Señor a unos griegos que querían conocer a Cristo. Como vemos, no se tiene que tener gran erudición, dones espectaculares o una posición de trascendencia. Lo que se requiere es una vida entregada al Señor, que vive en integridad y tiene los ojos abiertos para las necesidades de los demás y los lleva a Cristo. Ahora, volviendo a nuestra historia, vemos que Eliseo enseguida frena a su siervo diciendo, ¡déjala! Su alma está en amargura. Se dio cuenta que tenía una gran angustia. Esto sí que es tener discernimiento espiritual. Me preguntaba, si también nosotros tenemos esta sensibilidad espiritual. Existen tantos con el alma cargada por abandonos, traumas, rencores, depresiones, abusos, enfermedades, problemas económicos, pérdidas de seres queridos, caídas en pecados y tantas cosas más. Pero Dios nos llama a levantar a los caídos, sanar a los heridos, animar, corregir, ayudar en innumerables áreas. Esto solo lo podremos hacer si tenemos esta sensibilidad espiritual que se forja en la comunión con el Señor. En un contexto de pruebas y disciplina divina, la Biblia dice, en Hebreos 12:12 y 13, «Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado». Creo que sería una buena tarea para nosotros hoy, preguntarle a alguien, quien ya no vimos quizás por un buen tiempo, ¿cómo se encuentra? Quizás tengamos una oportunidad de ayudar de alguna forma, pero sobre todo llevar a alguien a la presencia de Dios. En el caso de la tsunamita, ella solo abriría su corazón al profeta de Dios. Se daba cuenta que era el único que le podía ayudar. Ahí nos podemos preguntar, ¿se nos acercan las personas por ayuda? ¿Notan en nosotros esta sensibilidad, esta espiritualidad? Aparte de su sensibilidad, esta historia nos demuestra que Eliseo también tenía discernimiento espiritual. Cuando la tsunamita se aferró de los pies de Eliseo, él se dio cuenta de que ella tenía un profundo dolor en el alma. Todavía no sabía cuál era, pero se enteraría enseguida. Al meditar en esta actitud, recordé a otro líder espiritual, pero que, a diferencia de Eliseo, carecía de discernimiento espiritual, el sumo sacerdote Eli. Este, aparte de ser sumo sacerdote, también era juez, o sea, el líder político de su tiempo. Pero, ¿qué diferencia demostró en una situación similar? En el caso de el encuentro con Ana, que oraba a Dios con una profunda angustia por el gran dolor y necesidad que era la falta de un hijo y el desprecio que sufría por ello, Eli consideró que estaba borracha. Era un líder espiritual sin discernimiento. En cambio, con Eliseo tenemos a uno que sí lo tenía. ¿Cuál sería la razón para la diferencia entre ambos líderes? La respuesta es muy fácil. Eli toleraba el pecado de sus hijos en medio del templo. Se había vuelto cómodo y glotón. No encaraba el pecado en otros ni en sí mismo. Se gozaba en laureles marchitos de una posición que tenía de por vida, pero se descuidó de su comunión diaria con Dios, al que exteriormente, aparentemente todavía servía. Ya no había palabra de Dios que le llegara. La comunión se había interrumpido. En contraposición a Elí, también tenemos la vida de Abraham. Llegó al punto que Dios, al querer destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, se le acerca y dice, «¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?». ¿Y qué hace Abraham? Empieza a interceder por estas ciudades, una y otra vez. Allí había un hombre al que Dios podía transmitir sus cargas, y él empieza a interceder. Dios busca personas con las cuales puede compartir sus cargas, pero encuentra muy pocas. En un momento Dios se lamenta y dice, por el profeta Ezequías, «Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé». Ahora, ¿nos encontrará a nosotros? Otro personaje con un sentir espiritual fue Moisés, que intercedió en forma sacerdotal por el pueblo después del pecado con el becerro de oro. Lo mismo lo vemos con Daniel, intercediendo y identificándose con el pecado de su pueblo. Podemos nombrar un caso más, el apóstol Pablo. Con el mismo sentir que Moisés, escribe en Romanos 9, 1 al 4, «Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas». A pesar que Cristo lo era todo para el apóstol, por amor a su pueblo, su salvación, estaría dispuesto a estar separado de él. Dios busca este tipo de personas a las cuales les puede transmitir sus cargas, las que interceden, las que actúan a favor de los perdidos, de los necesitados, angustiados y caídos. Volviendo a Eliseo, encontramos a un hombre que desde su juventud decidió a poner a Dios en primer lugar en su vida, y así se hizo un hombre absolutamente espiritual y sensible a las necesidades de otros. Que Dios pueda producir también esto en nuestras vidas. Dejémonos despertar para ver las almas perdidas y necesitadas.
Qué importante que es depender de la guía de Cristo. No hay personas ni ministerios que puedan ocupar ese lugar de referencia.
Y qué gran lección descriptiva de Dios sobre la idolatría y supersticiones en que el pueblo vivía en ese entonces.
En el próximo programa continuaremos estudiando el ministerio del profeta Eliseo. Esperamos contar con su amable compañía. Hasta entonces, Dios mediante.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.